escuchando Dos o Mejor que Uno. No te despegues, relájate. Relájate. Estás escuchando Dos o Mejor que Uno. Relájate. Ahora comienza. Dos son mejor que uno. Prepárate y acomódate que acaba de comenzar. Dos son mejor que uno. Con Mingo y María Meléndez.
Buenas noches, bendiciones. Dios te continúe bendiciendo. Te saluda el Pastor Mingo de la Iglesia Café, Comunidad de Amor, Familia y Esperanza. Y damos comienzo en esta noche al programa Dos son mejor que uno. Ella está aquí al ladito mío. Mírala ahí. ¿Dónde está ella? Al ladito mío. Ella es la pastora María Meléndez y yo soy el Pastor Mingo, que junto somos los pastores de la Iglesia Café, Comunidad de Amor, Familia y Esperanza. Estamos localizados en el 3436 Winchester Road en la ciudad de Allentown, Pensilvania. Y nuestros servicios son todos los miércoles a las 7 de la noche y los domingos por ahora a la 1 y 45 de la noche. Como te dije, en el 3436 Winchester Road en Allentown, Pensilvania. Para más información, visita nuestra página www.iglesiarayacafe.com para que veas toda la información de la Iglesia Café. Bueno, en la Iglesia Café hoy tenemos, hoy, pastora, en el programa Dos son mejor que uno. Un tema muy, muy, muy bueno. ¿Por qué muy bueno? Bueno, porque hemos visto, pastor, a través de los años, hemos visto muchas cosas que han estado pasando, pastor, y nosotros, pues, queremos traer este tema para muchas personas, porque yo sé que va a ser de bendición para muchas, muchas, muchas personas. Y el tema de hoy, pastora, se titula Relaciones Tóxicas y cómo evitarlas.
Wow.
Relaciones tóxicas y cómo evitarlas. Porque nosotros conocemos de muchas relaciones tóxicas.
Wow.
Y también nosotros no te vamos a enseñar y ver las. No te vamos solamente a enseñar lo que. Cómo detectar una relación tóxica. Y ver las señales de esa relación tóxica, sino también te vamos a dar la información de cómo tú puedes salir de esa relación tóxica. Así que está pendiente porque te vamos a en esta hora o a lo que dure el programa, vamos a hablar acerca de este tema. Yo no sé si tú conoces una persona que esté viviendo en una relación tóxica. Pastora, ¿usted conoce alguna persona que esté con... No te voy a preguntar.
Todos los días.
No te voy a preguntar una. ¿Conoces muchas personas que viven en esta...
Claro que sí. Y es algo que no solamente se ve en los matrimonios, sino que también se ve en los trabajos y también se ve en la familia. Sí. Porque... una relación tóxica no solamente es entre una pareja, sino también a veces padres a hijos, hijos a padres, jefes a los empleados o viceversa, compañeros de trabajo. Sí. Eso es algo que está a nuestro alrededor diariamente. Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta porque estamos ciegos.
Dijiste algo clave ahí, pastora, que quiero preguntarte.
Vamos.
¿Cómo te das cuenta tú de que hay una relación tóxica?
Pues mira, antes de entrar a eso, yo quiero explicar lo que quiere decir tóxico, ¿verdad? Porque yo estaba leyendo.
Sí, entonces, dime, ¿qué es tóxico?
Cuando tú buscas la palabra tóxico en el diccionario, significa es aquello perteneciente o relativo a un veneno o toxina. En este sentido, es una sustancia tóxica y es aquella que produce efectos alteraciones o trastornos graves en el funcionamiento de un organismo vivo y que puede incluso causar la muerte. O sea que la persona tóxica es una persona que suelta veneno. Mm. Es una persona que puede tanto causarte daño que puede causarte hasta la muerte.
Así es.
Es tan y tan peligroso tener una relación con una persona tóxica porque va a envenenar tu vida al punto de que te va a poner a la muerte. Y yendo al tema, pues, ¿verdad? En las relaciones tóxicas y cómo evitarlas, cuando yo estaba leyendo, me trajo memoria porque yo viví una relación tóxica por 13 años. So, yo te puedo hablar lo que es una persona tóxica.
¿Y cuáles fueron las evidencias que tú viviste en esa relación tóxica?
Pues era una persona, número uno, controladora.
Te controlaba. Ah.
Controlaba. Ok. Manipulaba. Uh-huh. Una persona celosa, insegura. Es una persona que todo el tiempo te quería tener encerrada.
Ok.
Entonces, una persona que... Te dolía con palabras, te hería con palabras fuertes. Entonces, hay palabras que a veces tú te las crees.
Yes.
Hay palabras que te duelen, que te marchitan el corazón, te los rompen en pedazos. Entonces, te van envenenando, te van creando una personalidad que en realidad tú no eres. Entonces, tú vas creando un carácter de defensiva por lo que han depositado en ti, por lo que te han dicho y por lo que tú has creído. Entonces, okay, cuando vienes a ver, tú comienzas a vivir lo que tú no eres. Mm. A causa de las toxinas que esa persona depositó en ti por el veneno.
Yes.
Porque esa persona envenenaba mi vida.
Wow.
Cuando yo me levantaba por la mañana, yo decía, ¿y ahora hoy qué me va a esperar? ¿Qué va a pasar hoy en el día de hoy? Entonces, venían pensamientos fuertes a mi vida porque ya yo estaba al punto que yo le decía, o me vas a matar o te voy a matar.
Wow.
O sea, ya yo estaba a la expectativa, o me mata o lo voy a matar. Pero yo decía esto, para que me mate él a mí, lo mato yo a él.
Wow. ¿Y cómo pudiste salir de esa relación tóxica?
Pues tuve que tomar una decisión.
Y eso es muy importante porque a veces las personas lo que necesitan es tomar una decisión.
Claro.
Eso es lo que se necesita. No se necesita más nada. Uh-huh. Es necesitar hasta aquí se acabó.
Se acabó.
Tú no necesitas, tú amigo que me estás escuchando, amiga que me estás escuchando, tú no necesitas estar en una situación, en una relación tóxica.
Claro que no.
No es permitido.
Uh-uh.
Sabemos que la Biblia nos enseña, Dios enseña de que Dios detesta el divorcio, pero ¿sabes qué? Dios no quiere a una hija que la estén lastimando, maltratando, hiriéndola, tampoco un hijo.
Jamás.
Porque también hay mujeres que abusan a los hombres.
Sí.
Porque esto hay de los dos.
Sí.
Lo que pasa es que los hombres no lo hablan por el orgullo, pero también los hay donde las mujeres maltratan y hay relaciones tóxicas también. Así lo que se necesita, como tú dijiste, pastora, es tomar una decisión.
Hay que salir de esa relación,
sí,
porque esa relación, primero, psicológicamente te daña, número dos, te daña físicamente porque tú comienzas a enfermarte, comienzas a envejecer por dentro y comienzas a dejar que la vida te pase por encima sin tú disfrutarla.
Wow.
Y cuando vienes a ver, tú con 25 o 30 años estás viviendo como una persona de 70 años, amargada, sola, vacía, uh-huh, con dolor, rencor, odio, y viene una bolsa, un saco de sentimientos y de sentimientos y de vivencias que tú no te mereces.
Wow.
Porque Dios no nos creó para eso. Entonces tú tienes que tomar una decisión y decir, hasta hoy no aguanto más y me voy y comienzo otra vez. Pero cuando sale de esa relación, tú tienes que sanar todo el veneno que te echaron. Por eso cuando la gente se intoxica, que va al hospital, lo primero que hacen es que le limpian el sistema digestivo.
Yes.
tienes que limpiarte, tienes que sanarte para que cuando vuelvas a comer, pues te caiga bien.
Claro.
Así que vamos a comenzar porque esa fue la introducción, ¿verdad?
Esa fue solamente la introducción. Así que estamos hablando acerca del tema relaciones tóxicas y cómo evitarlas.
Claro.
Así que vas a descubrir cómo viven las personas en una relación tóxica y sabrás cómo evitarlas. Escucha bien tú que todavía no te has casado y si estás pensando en casarte, buscar una relación, tienes que tener tus oídos primero abiertos y también tus ojos bien abiertos.
Claro.
Y tienes que estar pendiente de estas cosas que tú puedes ver en una persona y te puedes evitar unos problemas en un futuro.
Claro que
Así que pendiente. Uh-huh. En las relaciones tóxicas todos tenemos algo de responsabilidad. Sanar y salir de esto es vital para ser feliz.
Correcto.
Hay dos palabras claves aquí. Sanar y salir de esto.
Claro.
Cuando hablamos de relaciones tóxicas, lo primero que cruza en nuestra mente son matrimonios donde hay maltrato contra el otro. Es decir, el uno y el otro
se maltratan.
Uh-huh. La realidad es que hay tantas relaciones tóxicas como grupos de personas y vínculos afectivos pueden existir. Hay personas que se acostumbran a esa forma de vida, pastora.
Sí, sí.
Hay personas que se acostumbran, se tratan y lo cogen como un estilo de vida.
Uh-huh.
Entonces, también tratan de involucrar a otras personas a ese círculo de vida o esa vida que ellos viven tóxico y quieren que todos sean tóxicos como ellos.
Como ellos.
Por eso nosotros, como hijos de Dios, nosotros tenemos que apartarnos de esas personas que son tóxicas. Nosotros no podemos estar juntándonos con personas que quieran toxificar nuestro matrimonio. Nuestro matrimonio tiene que ser santo, porque Dios es santo. Nosotros no podemos estar tratándonos mal como se tratan las otras personas.
Claro, claro.
Nosotros tenemos que estar tratándonos con amor, con bondad. Nosotros tenemos que estar diciendo palabras hermosas, palabras lindas el uno al otro. Uh-huh. Nosotros tenemos que estar haciendo cosas lindas, pasando tiempo. No como se trata el mundo, no. Nosotros tenemos que amarnos como Dios dijo, que nos amáramos los unos
a los otros. Claro. Y
tenemos que recordar,
pastor, que una persona intoxicada va a querer intoxicar a los demás.
Yes.
Entonces, ¿por qué? Porque es su naturaleza, es lo que ha aprendido, es lo que ha vivido, es lo que ha creído, es lo que ha experimentado. Entonces, como es lo que crees, es lo que estás recibiendo, es lo que va a dar también. Es lo que va a dar también, porque es lo que está comiendo.
Yes.
Se está alimentando de eso. Por lo tanto, esa persona, si es mujer, va a terminar envenenando a sus hijos también.
Wow.
Va a terminar que sus hijos vivan lo mismo. Entonces, sus hijos van a vivir una vida de intoxicamiento. Van a ser tóxicos también. ¿Por qué? Porque mi papá es tóxico, intoxicó a mi mamá. Mi mamá está llena de veneno. Mi mamá, en vez de dar mi amor, me da veneno. Pues yo también voy a dar veneno.
Yes.
Y cuando tú vienes a ver, es una cadena. Porque ese matrimonio se ha formado en una relación de intoxicamiento. Entonces, sus hijos vienen a ser el resultado de esa relación y comienzan a vivir una vida envenenada. Son niños que comienzan a hacer bullying, son niños que en la escuela les va mal, son niños que cuando tú vienes a ver y crecen a ser adultos, comienzan a ser abusadores sexualmente, físicamente, verbalmente. ¿Por qué? Porque tuvieron unos padres tóxicos.
Yes.
Y eso se traspasa.
Y tú buscas la raíz de eso cuando vienes a ver.
¿Qué pasó?
Papá y mamá.
Claro.
Entonces, pagan los platos rotos, los hijos, los nietos, los bisnietos. Uh-huh. ¿Por qué? Por tú vivir una relación tóxica y por no salir a tiempo de esa relación tóxica. Déjame decirte que todavía tienes tiempo. Y como la pastora dijo al principio, todo es a base de tomar una decisión.
Y ya.
Decir ya hasta aquí se acabó.
Claro.
Entonces, hablamos que cuando hablamos de las relaciones tóxicas, lo primero que cruza en nuestra mente son cuando los matrimonios se maltratan el uno al otro.
Right.
Hay una amistad puede ser tóxica de la misma manera que una relación entre padres e hijos y entre hermanos. Uh-huh. Esto no solamente es matrimonio. También hay amistades que son tóxicas.
Claro.
También hay hijos, hermanos que son tóxicos.
Sí.
Padres e hijos que son tóxicos. Yes. Eso no solamente en el matrimonio. Entonces, vamos a explicar qué es una relación tóxica, cómo identificarla también. Uh-huh. Y estos aspectos son importantes para así poder evitarlas.
Correcto.
¿Escuchaste bien? Poder evitarlas. Entonces, la pregunta es, pastora, ¿qué se considera en realidad una relación tóxica? ¿Qué se considera una relación tóxica?
Pues mire, hablando de una relación tóxica, ya que yo tuve la experiencia, ¿no?, y la viví, pues una relación tóxica viene a ser cuando hay daño físico,
yes,
daño emocional.
Que lo viviste.
Claro.
Psicológico, también lo viviste.
Daño psicológico, económico,
claro,
porque hay un control económico.
Claro.
Y un daño sexual, porque,
wow,
hay un abuso sexual.
Yes.
En ambas partes. A veces esto no solamente viene de la mujer del hombre, perdón, a la mujer, o de la mujer al hombre. Esto es ambos. ¿Sabe por qué? Porque él me maltrataba verbalmente, yo lo maltrataba para atrás. Y él me amenazaba y yo lo amenazaba para atrás.
Wow. O sea,
la relación era tóxica.
Sí.
Porque yo no me quedaba callada, yo no me quedaba dada tampoco. Entonces, era una relación a muerte, de odio a muerte. Era nos odiamos y nos vamos a matar. Entonces no nos dejamos porque teníamos hijos, porque queríamos aparentar que teníamos una familia. Entonces éramos tóxicos aún.
Yes.
¿Por qué? Porque no nos dábamos cuenta que estábamos dañando a nuestros hijos físicamente, emocionalmente y psicológicamente. Si dañas a tus hijos también.
Yes.
Porque aunque tus hijos sean pequeños, ellos tienen ojos y tienen oídos.
Así es.
Y tú crees que no escuchan, y tú crees que no ven, y tú crees que porque no te hablan de lo que están oyendo y viendo, ellos no saben nada. Saben más de lo que tú te imaginas.
Así es.
Entonces, lo más complejo de comprender es que para las partes involucradas resulta muy difícil salir de este tipo de relaciones. Yo muchas veces me quise ir, y dos o tres veces me fui, pero regresé. Y la excusa mía eran los hijos. No quiero que mis niños se críen sin su papá, porque yo me crié sin mi papá. Yo me crié en una familia disfuncional. Yo no quiero que mis hijos sufran lo que yo sufrí. Ese era mi excusa. Ese era el anzuelo del diablo. Porque es un anzuelo del diablo.
Yes.
Entonces, hay muchas personas que se consideran culpables porque permitieron que esto pasara. Detrás de esto, la realidad es mucho más compleja. Muchas veces nos sentimos culpables porque decimos, bueno, fue el hombre que yo me busqué, fue la mujer que me busqué, y estos son los resultados de yo buscarme un hombre o una mujer cuando la gente me advirtió que ese no era o esa no era. Entonces, como nos dijeron, mira, ese hombre no es bueno para ti o esa mujer no es buena para ti, ese hombre es así, así, y como quiera nos metimos en la relación, nos culpamos y nos aguantamos porque decimos, ya me metí, ya me quedo aquí, ¿ya para qué?
Yeah.
Entonces decimos esto, para meterme en Guatemala. Me quedo en Guatemala. ¿Cómo es? Para meterme en Guatapeor, me quedo en Guatemala.
Yeah.
Nos quedamos con esas tonterías. Yeah. Pero tras una relación tóxica hay dos personas con conceptos muy errados de lo que es el amor. El amor ahí no existe. Esas personas no entienden la palabra amor. No pueden dar amor porque están envenenadas.
Yes.
Y el amor es pureza, el amor es paz, el amor es compasión, el amor es bondadoso, el amor todo lo soporta, todo lo perdona. La persona tóxica no tiene estas cualidades, no puede sentir amor. Escúchalo, la persona tóxica no te ama, te controla.
Yes.
La persona tóxica lo que quiere es manipularte. Cuando una persona entiende los vínculos efectivos como relaciones donde hay que hacer sacrificios, debo soportar en silencio los problemas porque nadie debe enterarse, y sufrimos en silencio y nos quedamos callados. El amor es sufrido, sí, pero no a puños y a patadas, no a palabras malas, no a palabras hirientes, no a daños psicológicos, no abusos sexuales.
Yes.
Ese no es la clase de amor doloroso. No existe el amor de verdad. La fidelidad no existe. Eso es lo que decimos. Todas las relaciones amorosas traen problemas. Ay, él es así. Es que los hombres de su cultura son así. Los hombres de ese país son así. Todos son machistas. No son machistas. Es que tienen unos espíritus que hay que reprendérselos.
Muy bien dicho.
¡Claro! No es machismo. Dios no creó un hombre machista. Dios creó un sacerdote.
Amén.
Un hombre que ordenara el hogar, que lo protegiera, que lo cuidara, que proveyera, yes, que te diera valor, que te amara, que te tratara como lo más frágil. La palabra dice que el hombre tiene que amarse primero. Tiene que amar a la mujer como se ama a sí mismo. So, si ese hombre te maltrata a ti, se maltrata él mismo.
Así es.
Mis hijos deben hacer lo que yo diga. No puedes distanciarte de la familia porque es familia. Estoy con él o con ella por mis hijos. Ese era mi lema. Ay, no, yo lo aguanto por mis hijos. Porque él es buen padre. Buen padre. Pero era una serpiente. Es que dependo económicamente de él. Si yo lo dejo, no tengo dónde vivir. No tengo dónde comer. Porque él no quiere que yo trabaje. Claro, porque te quiere tener así. Y siento de programaciones mentales. Y todos estos no los creemos. Todo esto lo acostumbramos. Todo esto lo agarramos y lo usamos como excusas. Y cuando venimos a ver, estamos tan envenenados que estamos ciegos, sordos y mudos y mancos y cojos. Estamos paralizados. Hay serpientes que cuando tiran veneno paralizan a la presa. Y así a veces andamos cuando estamos en relaciones tóxicas. Andamos anestesiados, estamos paralizados, andamos ciegos, andamos sordos. La gente te lo dice. Emma, había personas que a veces me decían a mí, ¿cómo tú puedes aguantar ese hombre? ¿Cómo tú puedes aguantar ese hombre? Y yo le hacía fácil. Le hacía así, fácil. Porque yo solamente lo miraba cuando estábamos en público. God. Solamente le daba una mirada. Y ya sabes que cuando llegábamos a la casa nos comíamos. Mira, a veces nos enfrentábamos de cara a cara. Y yo loca por arrancarle la nariz. Y él a mí para atrás. Pero era una relación de odio, tóxica. Y teníamos 3 hijos.
Wow.
Teníamos 3 hijos. Las relaciones entre las personas no deben estar regidas por el miedo que alguien genera. El problema es que salir de una relación tóxica es difícil. Se lo digo que yo tuve 13 años pensando cómo me iba a salir de eso. La razón es que el maltrato anula la voluntad. Cuando tú estás en esa relación tóxica y cuando tú vienes a ver, tú no tienes voluntad porque la voluntad se la has entregado a esa persona.
Yes.
Y esa persona se ha apropiado de ti. Esa persona ya es tu dueño. Tú vienes a ser esclavo de esa persona porque haces lo que esa persona te dice. Dependes de esa persona emocionalmente, físicamente, mentalmente. Estás atado a esa persona. Entonces, ¿qué pasa? Que de esa manera la persona no se moverá para poder escapar. No vas a poder porque no tienes voluntad para hacerlo. No puedes hacerlo. Y si a eso le añades a las creencias con las que creció, estará sometida de por vida al sufrimiento. Porque muchas veces decimos, ay, si yo me crié peor, mi papá me trataba peor. Ah, yo viví peor cuando mi niñez, yo pasé necesidades, yo andaba descalza. Ahora tengo muchos zapatos. Yo viví en la calle, ahora tengo donde vivir. Había un dicho que decía, pégamelas, pero no me dejé. A veces decimos, maltrátame, pero no me voy. Maltrátame, pero no me dejes.
Wow, es cierto.
Maltrátame, pero no me dejes. Cuando en realidad tú tienes un valor. Cuando en realidad Dios no te creó para esto. Porque hay un propósito en tu vida.
Así es, así es. Entonces ahora vamos a hablar, pastora, vamos a continuar con este tema, el cual es relaciones tóxicas y cómo evitarlas. Y honestamente, pastora, no hay otra persona que pueda compartir con nosotros esta vivencia como tú, porque tú puedes hablar de esto porque sí. Tú lo experimentaste.
Yes.
Yo, gracias a Dios, no experimenté esto, pero tú lo viviste y tú sabes de lo que estás hablando.
Claro.
Y puedes decirle a las personas de cómo se puede salir de esto. Entonces, vamos a hablar ahora de lo que es detectando una relación tóxica. Podría decir que una relación dañina es fácilmente detectable, pero no es así. Algunas personas no son tan hábiles para engañar, porque se las inventan. No son tan hábiles para engañar que solo te das cuenta cuando estás hasta aquí, hasta el cuello, hasta el fango. Lo primero que debes hacer es estar muy conectada con tu intuición. Sabes que esa parte de nosotros nadie la puede engañar.
Amén. Correcto.
Y esa parte que nosotros o muchas de ustedes o anterior cuando estábamos en el mundo, que le llamábamos el sexto sentido. No es el sexto sentido. Le llamamos ahora que conocemos en el Señor, le llamamos discernimiento que Dios nos da. Y cuando tú tienes, como dice, esa intuición que es lo que Dios nos ha dado, discernimiento, pues ten cuidado.
Claro.
Mantén los ojos abiertos.
Amén.
Sabes que esa parte de nosotros nadie puede engañarla.
Exacto.
Si sientes que algo no va bien, mira, abre los ojos bien grandes. Ábrelos bien grandes, abre tus oídos bien grandes. No creas que el amor es como una novela. Sí, va a haber momentos complicados, pero no estás obligado a sufrir.
Exacto.
Sacrificarte ni aguantar lo que no te gusta, lo que te hace humillar. Tu relación perfecta va a serlo tanto como las personas quieran.
Amén.
Ten en cuenta esto. Vives una relación tóxica cuando hay una incomodidad constante. Escucha bien la palabra, constante. Mi esposo y yo, esta hermosa mujer que está al lado mío, ella tiene ya conmigo, con este galán que está en el otro lado, ella tiene ya conmigo 17 años juntos, 16 años casados. Yes. Hemos tenido dificultades en nuestra relación, hemos tenido problemas, hemos tenido tiempos difíciles, pero ¿sabes qué? Nos hemos mantenido.
Claro.
Pero no hemos tenido una relación tóxica de una incomodidad constante en los 17 años.
Exacto.
Hemos tenido temporadas, hemos tenido tiempos, pero hemos sabido superarlas.
Amén.
Hemos sabido, con la ayuda del Señor, salir de estas situaciones y aprender de ellas y enseñarles a otros cómo salir de ella.
Claro.
Porque esto es lo importante. Dios nos permite a veces meternos en ciertas situaciones para pasar estas cosas, para después nosotros poder enseñarle a otras personas. Y esto es bueno. Y después, cuando pasan 2 años, 3 años, y tú vienes a darle consejería a unas personas y tú dices, wow, pero nosotros pasamos por esto hace unos tiempos atrás, ¿te recuerdas?
Yes.
Y ahí cuando tú caes en cuenta, tú dices, oh, ahora entiendo, porque Dios nos preparó para este tiempo. Entonces, llega un momento en que en tu relación va a haber, escucha bien, va a haber un momento en que Dios te va a estar preparando.
Amén.
Pero tampoco tú puedes estar en un lugar donde la relación tóxica va a ser una incomodidad constantemente. Cuando un día tú te das cuenta de que tuviste que dejar de ser tú para ser feliz a otro, ten cuidado.
Yeah.
Cuando te ves obligada a hacer sacrificios, pero nada cambia para el bien, ten cuidado.
Claro.
Si tuviste que abandonar tus sueños y si los momentos felices son tan pocos que ya no los puedes reconocer, entonces estás en una relación
tóxica.
Yes. Cuando todo es para aquel lado y nada para este lado, estás en una relación
tóxica. Claro.
Cuando la otra persona lo que quiere es que solamente tú lo hagas feliz a él, pero nada para este lado, estás en una relación tóxica. Pastor, pero a mí lo único que yo quiero es que después que él sea feliz, a mí no me importa. Uh-huh. Después que ella sea feliz, a mí no me importa. Pues me déjame decirte, estás en una relación tóxica. Lo que pasa es que no lo sabes. Nadie te ha dicho cara a cara, estás en una relación tóxica. Ay, que yo soy feliz así. Dile algo, pastora. Dile tú a lo que yo bebo agua.
Mira, es que acuérdate que cuando estás en esa relación tóxica, esa persona derrama sobre ti veneno. Uh-huh. Entonces ya tú pierdes la noción de tus sentidos. Ya tú no piensas por ti ni para ti. Ya tú no ves por ti para ti. Ya tú no importas. Lo que te importa es la otra persona. Yes. Entonces tú dejas de vivir tú para vivir por la otra persona y para la otra persona. Y eso es egoísmo. Ya tú estás envenenada. Entonces, lo que te digan no te va a importar. No lo vas a entender. Porque estás intoxicado. Puedes ser la persona más mala del mundo. Y alguien te puede decir, oye, yo creo que esa persona no debe de tratarte así. Ay, no, él es así o ella es así. Ay, si yo lo conocí, tenemos 20 años juntos. 20 años juntos donde estás envenenada y estás siendo intoxicada y no eres feliz. No eres feliz. Lo que es, en esos 20 años, ha sido una marioneta o un puppet de esa persona.
Así es.
Lamentablemente.
Y debería estar viviendo la vida a plenitud.
Claro.
Ja. Viviendo la vida con una felicidad llena, gozando de la vida que Dios te ha dado.
Amén.
Y has pasado tu vida ahí haciendo feliz a otro. ¿Y tu vida qué? Tu vida ha pasado cuando deberías estar gozando, llena de alegría, llena de gozo, disfrutando esta vida tan hermosa que Dios te ha dado.
Claro.
Disfrutándola. Si tuviste que abandonar tus sueños y si los momentos felices son tan pocos que ya no los puedes reconocer, entonces estás en una relación tóxica. En las relaciones humanas siempre va a haber problemas. Siempre.
Claro que sí.
El punto está es que una relación sana, las personas saben encontrar la solución justa para todos los problemas. En una dañina no hay nada para eso, porque la otra persona siempre quiere tener la razón sin importarle los sentimientos tuyos. Uh-huh. La pastora y yo siempre tratamos de buscar un punto medio donde podamos solucionar cada situación o cada problema o cada diferencia que tengamos.
Claro.
Nunca yo voy a decir yo siempre tengo la razón o ella nunca va a decir yo siempre tengo la razón.
Exacto.
Siempre llegamos a un punto medio donde podamos llegar a un punto y hay veces que yo cedo y hay veces que ella ceda.
Amén.
¿Y todo por qué? Porque yo la amo y yo quiero hacerla feliz.
Sí,
y a veces
señor.
Esa, ya bien, yo voy a dejarlo para que él esté tranquilo. Pero llegamos a un punto medio donde nos queremos hacer felices los dos.
Claro que sí.
Los dos, tanto yo aporto al matrimonio como ella aporta al matrimonio. So, uh-huh. El matrimonio hay que aportar los dos. Hay que dar el 100, porque lo que tú escuchas allá afuera, lo que tú escuchas en el mundo es que no, yo doy el 50 y él da el 50. No, eso no funciona así. Yo doy el 100 y ella da el 100.
Amén.
Aquí hay que darle el 100%, porque si tú das el 50 y el otro da el 50, hay una relación tóxica.
Uh-huh.
Hay que darle el 100 en la relación. Porque uh-huh. si él da el 50, ¿a quién le está dando el otro 50?
Exacto.
A otra mujer, uh-huh. a otra cosa.
Claro, al teléfono.
Exacto, a alguien por el teléfono, uh-huh. ¿está testeando a otra persona?
Exacto.
No, hay que darle el 100, hay que dárselo a la esposa.
Uh-huh.
A la esposa. Yo doy el 100 a mi esposa y mi esposa me da el 100 a mí.
Amén.
Por eso es que, aunque hayan problemas dentro de las relaciones, hay que buscar un punto donde podamos solucionar cada situación.
Claro que sí.
Pastora, ahora vamos a hablar de las señales que indican. Tú dijiste algunas al principio.
Claro.
Tú dijiste alguna de tu experiencia, de
sí,
lo que te pasó,
de las que yo viví.
De las que tú viviste,
sí.
13 años. Pero vamos a ver ahora las señales que indican de que las personas que nos están viendo, las personas que nos están escuchando, están en un problema, en una
y
relación
grave.
Tóxica. Tú vas a decir una, comenta y yo digo una. Vale, empieza. Vale. So, empiezas tú y yo te sigo. Okay. Vamos allá.
Vamos a ver las señales que indican que estás en una relación tóxica. La número uno, sientes que no hay solución a los problemas. Además, haces muchos esfuerzos para que todo funcione. Si uno de los dos está poniendo más de su parte cuando hay problemas, cuando hay situaciones, y por más que tú tratas, por más que tú esfuerzas, tú estás viendo que la otra persona no está poniendo de su parte, estás en una relación tóxica. Porque quiere decir que la otra persona no le importa.
Yes.
La otra persona es egoísta. La otra persona no le importa la solución del problema, no le importa tus sentimientos. No le importas nada. No le importa resolver la situación, no le importa si el amor se ha apagado, porque yo no creo que el amor se acaba, yo creo que el amor se apaga, ¿no? Uh-huh. Y esa persona, cuando tú estás hablando porque necesitas ayuda, quieres resolver la situación, quieres que tu relación mejore y esa persona está indiferente a tu necesidad, quiere decir que esa persona es tóxica.
Yes.
Que tú no le importas. Esa es una de las señales.
Esa es una de las señales. La otra señal, pastora, esta me gusta mucho. Hay un triángulo dramático constante. Un triángulo dramático. Escucha esto, dramático. Siempre hay una víctima.
Sí.
Siempre hay un victimario. Y siempre hay un salvador. Y lo que pasa es que siempre es el mismo círculo. Siempre está la víctima, siempre está el victimario y siempre está el que, el chapulín colorado, el que no contaban con su astucia. Uh-huh. Siempre hay ese círculo, ese triángulo dramático constantemente. Cada problema hay esta situación. Y esa es una de las señales que indica que estás en una relación tóxica. ¿Cuál es la próxima señal, pastora?
La próxima es, se piensa y habla mal la pareja o un familiar. Mira, si ustedes hablan mal el uno del otro o de la familia del uno del otro, hay una relación tóxica. Yo creo que no debemos de hablar mal del uno del otro porque somos parejas.
Yes.
Tú no debes de hablar mal de tu pareja y después irte a la cama. Porque a veces eso sucede. Se sacan los trapitos sucios y todo el mundo los ve y después estamos tras puerta. No debes contarle a tu familia tus situaciones. No debes hablarle mal, decirle a tu suegra, es un vago, no me ayuda, no esto, no aquello. Eso es intoxicar a tu familia en contra de él.
Yes.
Por eso hay que arreglar los problemas y las situaciones. Y mucho menos a los hijos. Tú debes de hablarle mal del papá o de la mamá. No uses a tus hijos para hablarle mal, porque los estás intoxicando, los estás dañando, los estás lastimando. Próxima. Amén.
La próxima, ¿cuál es, pastora?
Se cree que el otro es el que debe cambiar para que las cosas mejoren. Ay,
esa
Dios
es una
mío.
De mis favoritas.
Esta la vemos todos los días en consejería.
Yo la iba a leer, pero me pasó que cerré el programa. Esta es una de mis favoritas, porque las personas siempre se creen que el otro debe cambiar para que las cosas mejoren.
Cambien. Uh-huh.
Siempre que nosotros vamos a hablar con alguien, que hay consejería, siempre la persona que habla más, siempre la persona que habla más y la que se queja más es la que tiene que cambiar.
La que debe cambiar.
Y siempre la persona que habla más y se queja más es la que dice que el otro tiene que cambiar, pero donde realmente la que tiene que cambiar es usted.
Yeah.
Es ella o es él el que habla más. Entonces, siempre se cree que el otro ese es el que debe de cambiar para que las cosas mejoren. Si eso está sucediendo, tú estás viviendo, es una señal que estás en una relación tóxica. Uh-huh. ¿Cuál es la próxima, pastora?
La próxima es cuando la felicidad de la familia o de la pareja depende de un tercero. Mi felicidad o la de mi familia no depende de nadie más. Depende de mí y de mi esposo.
Yes.
Mi esposo y yo dependemos de nuestra felicidad. Si nosotros dos somos felices, nuestra familia es feliz también.
Amén.
Pero si él y yo no somos felices, la familia no lo va a hacer. Tú nunca has visto unos hijos felices y los papás matándose a palabras malas y a golpes. No existe así. Primeramente, no debes de incluir a nadie en tu relación.
Yes.
Yo siempre le enseñé esto a mis hijos, que ya son casados los primeros tres. Tu familia es tu pareja y los hijos que tengas. Yo vengo a ser segunda. Yo no vengo a ser primero, ni vengo a ocupar ni usurpar el lugar de nadie. No me meto en la vida de ellos. Si me llaman para un consejo, me hablan de algo, yo los puedo aconsejar, pero no los obligo ni le impongo a que lo hagan. Respeto su vida. Ahora, si veo que hay algo grave y de emergencia, entonces sí me interpongo. Pero la relación de ellos y la vida de ellos no depende de yo ser un tercero. Así que cuidadito con esas personas en tercer lugar que influyen en tu familia y en tu relación. Porque entonces quiere decir que eres tóxica o tóxico, yes, y dependes de otro. Y no debe ser así.
Así es.
¿Y la próxima?
La próxima es... Y voy, déjame, antes que siga la próxima, me gustó esa porque que dijiste que depende de un tercero, porque hay veces que ese tercero a veces son los suegros. A veces la suegra se mete mucho en eso. A veces son las amistades. O sea, hay que tener en cuenta acerca de eso.
Claro que
lo
sí.
Próximo es que todos los días hay un problema y una discusión. Uh-huh. Todos los días hay un problema y una discusión. Si eso pasa contigo, esta es una señal de que indica que estás en una relación tóxica. Próxima.
Cuando hay discusiones, nunca hay un acuerdo. La ley del hielo impera y no hay ningún tipo de comunicación por días, lo que genera distanciamiento. Así que si tú discutes, ¿verdad? Como decía ahí, todos los días que hay un problema, una discusión, y no hay un acuerdo en esa discusión, y hay un silencio, y los dos no se hablan, y pasan días, porque siempre hay uno más chismoso que el otro. Siempre hay uno que va a ceder primero que el otro. Si tú ves que esa persona no cede, que no quiere llegar a un acuerdo, que no quiere tener una discusión para sacar a flote algo bueno, positivo de ese desacuerdo y lo que ha creado ha sido un distanciamiento, esa persona es tóxica. Porque sabe que al ignorarte te está lastimando, te está doliendo su frialdad, su indiferencia.
Yes.
La palabra dice que no dejemos que salga el sol y sigamos enojados. No podemos acostarnos enojados. Y aquí dice por días. Y después como un témpano de hielo, imagínese. Usted durmiendo al lado con una persona que es un témpano de hielo. No podemos ser así. Esa persona es tóxica.
Así es.
La próxima.
Si hay maltrato físico, siempre hay justificantes para eso.
Señores. Wow. Esto sí que yo ahí...
Y esto es un problema porque a veces, pastora, sucede que llegaste a la casa y no había comida y buscaste ese justificante para ver un maltrato físico y también verbal.
Claro.
Llegaste a la casa y porque los niños no estaban bañados, hubo un maltrato físico. Uh-huh. Serviste la comida, estaba fría y por eso es un justificante para ver un maltrato.
Exacto.
Siempre hay una justificación para ver un maltrato físico.
Claro.
Si tú vives ese tipo de vida, esa es una señal de que estás en una relación tóxica. ¿Cuál Exacto. es la próxima, pastora?
La próxima es, no hay paz ni tranquilidad. Oye, nadie quiere vivir en un hogar, por más hermoso que sea, por más lujos que tenga, por más guapo o guapa que sea la persona, si no hay paz y no hay Yes. tranquilidad.
Así es.
Tú no quieres trabajar 8 horas, llegar a tu casa para escuchar peleas, gritos, discusiones, reclamos. Si tú vives eso diariamente, esa persona es tóxica. Esa persona está envenenada. Tiene veneno. Y como tiene veneno, te quiere envenenar. Te Yes. lo quiere soltar. Quiere que tú sientas lo que él siente o lo que ella siente. Por lo tanto, sal corriendo de esa relación. Si no hay paz ni tranquilidad.
Ya. Yeah. La próxima señal que indica que estás en una relación tóxica es que hay dependencia emocional. Tu felicidad depende del otro y de si el otro es o no que eres feliz. Un ejemplo. Hay gente, pastora, que no dejan a la persona porque no quieren estar solos. Le tienen miedo a la soledad.
Sí.
Y mejor aguantan puños, bofetadas, maltrato.
Por estar solo.
Por no estar solo. Entonces, dependen de un estado, ya sea abusivo, de esa dependencia emocional, aunque sea abusivo, por no estar solo.
Claro.
Entonces, si tú dependes de eso, estás enviando una señal de que estás viviendo en una relación tóxica.
Exacto.
Próxima, pastora. Y terminamos con esta. Hay más, pero por lo menos.
Mira, este es fuerte. Celos excesivos.
Wow.
Donde no hay motivos. A veces te celan hasta de la misma sombra. A veces llegas, te pusiste un perfume en la mañana, nuestro cuerpo suda durante el día. Y dependiendo de tu pH balance, como le dicen en inglés, pues creas otro olor cuando ya llegas en la tarde. Y ya te empiezan a decir, ¿y ese olor que tú tienes? Pues el olor de mi sudor, ¿verdad?
¿Tuviste con otro?
Exacto. Andabas con otra. ¿Y por qué? ¿Y ese pintalabio ahí en la camisa? Y fue que te cayó algo rojo, salsa de tomate que comiste. Pasta. Sí. Sí, así es.
Así es. Lo cierto.
Te cae un texto. ¿Y ese texto quién es? ¿Y quién es esa mujer que te salió ahí en Facebook? ¿Y quién es esa que te pidió de amiga o de amigo? Y comenzamos a esos celos excesivos.
Yes.
Cuando no lo hay, no lo son. Mire, hay personas que se han divorciado por celos que no han encontrado motivo ni razón. Celos imaginarios. Yo viví eso. Que llegamos y me decía, en el hombre hay un closet. O sea, sí, tu papá está ahí metido. ¿Sabes lo que es eso? ¿Con qué hombre tú andabas en el carro? Y yo, con tu papá. Celos excesivos donde no había motivo ni razón. ¿Saben lo que es vivir 13 años con eso? Muy difícil, no lo merecemos.
Wow.
Usted no se merece que una persona esté... ¿Sabe lo que significa celos? Inseguridad. Que eres incapaz de satisfacer y hacer feliz a esa persona. Esos son celos. Que no te sientes lo suficiente hombre o la suficiente mujer para hacer feliz a esa persona. Eso es lo que significa celos.
Wow.
Que no has descubierto tu identidad como hija o hijo de Dios. Y como mujer o hombre, eso significa hacérselo. No te crees lo suficiente hombre para complacer y amar a esa mujer. O lo suficiente mujer para complacer y amar a ese hombre. Esos son celos excesivos.
Bueno, pastora, en uno de esos tres puntos, si hay personas que en uno de esos tres puntos, ellos viven en una relación, si se identificaron con esos tres puntos, eso quiere decir que viven en una relación tóxica.
Ya.
Ya le dimos la receta.
Ya.
Perdón, ya le dimos, ¿cómo se llama?
Los ingredientes.
Ahora le vamos a dar la receta.
La receta.
De cómo salir de esta relación
tóxica.
Yes. Y esto depende mucho de la persona.
Claro.
Porque hay que tomar una decisión. Hay que tomar una decisión.
Claro que sí.
Depende mucho de cada uno de ustedes.
Claro que sí.
Una relación tóxica se puede salvar cuando las partes se hacen conscientes de sus fallas y tienen la voluntad de cambiar. Porque las dos pueden llegar a un acuerdo. Pero si la otra parte no llega a un acuerdo, tú tienes que moverte. Pero si los dos llegan de acuerdo, amén, qué bueno. Gloria a Dios.
Sí,
pero pese a eso, hay otros casos donde lo mejor es poner distancia de por medio. De por medio. Los expertos explican que lo mejor que se puede hacer es un trabajo personal profundo. Esto consiste en cambiar las programaciones que están generando esas relaciones. Es decir, debes trabajar en las creencias que tienes sobre el amor. Ay. Y si eres una persona cristiana que has conocido al Señor y tu esposo también y están teniendo esta situación, busquen consejería de sus pastores.
Claro.
Y si sus pastores no son un buen ejemplo, como nos pasó a nosotros, pues busquen un consejero cristiano que les pueda ayudar en eso. un líder, que un buen ejemplo, un líder de la iglesia que tenga un matrimonio sólido y los pueda ayudar.
Claro.
Ahora, si tú no eres una persona cristiana, pues mira, lo primero es que haz de Jesús tu Señor y Salvador.
Claro.
Y ven a una iglesia donde te puedan ayudar, donde te puedan enseñar. ¿Sabes por qué? Porque en la iglesia se te va a enseñar que el amor de Dios cubre multitud de faltas.
Amén.
Y el amor de Dios, vas a aprender que nosotros vamos, amamos al prójimo como a ti mismo. Y vas a aprender a amar a tu esposa, así como Jesucristo amó a la iglesia.
Sí, Señor.
Eso es lo que vas a aprender. Así que el amor al otro comienza cuando te das prioridad a ti. Cuando Amén. Crees que tu fidelidad depende de alguien más, es donde comienza la falsa creencia y los conflictos.
Uh-huh.
Tienes que amarte tú. Tienes que amarte. Cuando tú, está bien que tú ames a la otra persona. Yo amo a mi esposa. Uh-huh. Yo la amo. La amo mucho. Pero yo también me amo a mí.
Claro.
Yo no dejo de amarme a mí
no.
para amarla solamente a ella. No. Yo tengo que amarme a mí.
Claro.
Yo me amo. Y el amor que yo me tengo, yo lo comparto con ella.
Y es que yo creo que primero debemos amar a Dios, porque claro, esa es la fuente del amor. Pero si yo no me amo a mí primero, si yo no me cuido a mí primero, yo no puedo amarlo a Él y cuidarlo a Él, porque no voy a saber cómo hacerlo.
Claro.
Entonces yo lo cuido y lo amo a Él como yo me amo y me cuido a mí.
Así es.
Cuando yo me cuido, me preparo, me visto, me arreglo y yo lo miro a él. Yo quiero que él se vea como yo me veo. No peor. Yo no voy a dejar que él salga sucio, sin afeitarse, sin bañarse, sin peinarse, con la ropa sucia. Porque yo tengo que amarlo como me amo a mí.
Amén.
Entonces debemos de amarlos el uno al otro. Tal como yo me amo, como yo me cuido, así yo lo amo y lo cuido a él. Que cuando se enferme, a mí me duela. Que cuando él esté triste, a mí me duela.
Amén.
Que yo busque la manera de contentarlo para que no se sienta triste. Hay veces que no. No me importa. Allá él, allá ella. No, me tiene que doler. Pues somos una sola carne.
Amén.
Y lo que él siente, yo lo siento. Lo que a él le pasa, a mí me pasa. Lo que a él le hacen, me lo hacen a mí. Lo Amén. Rechazan a él, me rechazan a mí. Porque somos uno.
Así es.
Yo tengo que amarme para amar. Yo tengo que recibir para entonces darle a él. Amén.
Así es. Lo próximo es que debes saber amarte más y mejor para que puedas distinguir una persona sana emocionalmente. Esto permitirá que puedas resolver conflictos, darte tu lugar y vivir en armonía. Bueno, Amén. Ya la pastora lo explicó. Ya Amén. Voy a seguir al próximo.
Sí.
Huir de una relación tóxica y conseguir a alguien más solo cambia los personajes de la historia y no la trama.
Exacto.
Entonces, como dijo la pastora al principio, vas a salir de Guatemala para meterte en Guatapeor. ¿Sabes? No es, tienes que cambiar tú primero.
Claro, claro,
porque saliste
sí.
de una escena y te metiste en otra escena, pero la trama es la misma. Cambiaste de personajes de la historia, pero la trama es la misma. Así que hay que corregir ciertas cosas. Cuando tú asumes la responsabilidad que te corresponde, vas a descubrir cómo sanar.
Sí,
primero
señor.
Tienes que sanar. Posiblemente tú eres parte del problema también, porque posiblemente tú estás señalando a la otra persona, pero también tú tienes parte de ser de lo que es la relación tóxica. ¿Por qué? Porque también te contaminaste.
Sí, señor.
Ah, aprendí algo de la definición que diste ahorita. Porque lo que es tóxico te puede contaminar. Y al tú estar con una persona que es tóxica, te pudiste contaminar. ¿Y qué pasó? Empezaste a contaminar y te empezaste a comportarte como la otra persona.
Exacto.
Posiblemente tú no eras así, pero empezaste a comportarte como la otra persona.
Nos contagiamos.
Exacto, esa es
y
la palabra.
Contagiamos.
Y contagiamos a otro. Entonces, asume la responsabilidad que te corresponde, que vas a descubrir cómo sanar. Vas a reorientarte la manera de relacionarte.
Amén.
El amor en las relaciones humanas no es sacrificado, sí, tampoco señor. Es soportar en silencio, no es igual a depender y desde luego que no es igual a sufrir.
Amén.
Estamos hablando en las relaciones humanas, ¿ok? Cuando digo que no es sacrificado, no quiere decir que tú te vas a sacrificar el todo y la otra persona no. Uh-huh. Los dos nos vamos a sacrificar.
Claro que sí.
Los dos vamos a darle el 100. Los dos nos vamos a amar.
Amén.
Y si sufrimos, sufrimos los dos. Y uh-huh. si nos gozamos, nos gozamos los dos. Y si nos quedamos sin casa, nos quedamos los dos. Y si se nos muere el perrito, se nos muere el perrito a los dos. Uh-huh. No sé si me estoy explicando, pero tiene que ser los dos. Porque hay personas que cuando sucede una tragedia, solamente sufre uno y el otro no. ¿Y qué clase de relación es eso? Es una relación tóxica, ¿no? Si lloramos, lloramos los dos. Y gozamos, gozamos los dos.
Claro.
Hay personas, a veces, esta es la manera de ellos de amar. Oh, yo te amo. ¿Por qué? Porque estás trabajando, estás proveyendo. Lamentablemente, la persona tuvo un accidente, ahora no puede trabajar, y vienen, lo botan, y ya no sirve. ¿Por qué? Porque ya no trabaja, ya no trae dinero a la casa. Yeah. ¿Eso era amor? ¿Eso no era amor?
Wow.
¿Eso no era amor? Eso era, me convenía porque me daba dinero, porque me mantenía.
Exacto.
¿Eso no era amor? Ay, santo. Bueno, vamos a la Biblia. Porque hablamos de relaciones tóxicas, de cómo las relaciones tóxicas te hablamos y te hablamos cómo evitarlas. Pero vamos a la Biblia. Mira lo que dice la Biblia. Porque la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 13, versículos 4 y 7. Y hay tres tipos de amores, pero te vamos a hablar el amor de Dios. Porque el amor de Dios, que es el que nosotros te presentamos hoy, porque el amor de Dios es paciente y Dios nos dice a nosotros, y es un fruto del Espíritu, como hijos de Dios, nosotros necesitamos ser pacientes. Un esposo necesita ser paciente. Si el hombre no es paciente y la mujer no es paciente y son impacientes, se forma una relación tóxica. Si el hombre y la mujer no es bondadoso, se forma una relación tóxica. La pastora habla ahorita, una de las cosas que evidencia de que estás en una relación tóxica es si eres celoso. La Biblia dice que el amor no es celoso, que el amor no es fanfarrón, que no es orgulloso, que no es ofensivo. ¿Cuál fue una de las evidencias? Que se ofenden. Uh-huh. Entonces el amor de Dios no es ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. Una de las cosas que hace la relación tóxica es que las cosas se hacen como yo diga y se acabó. No, eso no es así. El amor no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido. Jamás pierda la fe. Siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Esa palabra, se mantiene firme. Se mantiene firme en toda circunstancias. Ese es el amor que nosotros te presentamos en el día de hoy.
Amén.
Para que salgas de esa relación tóxica. Y si tú puedes llegar a un acuerdo, sentarse a hablar con tu pareja y llegar a un acuerdo y decir, mira, estamos pasando por esto. Yo creo que nosotros necesitamos ayuda. Y ustedes llegan a un acuerdo, mira, hay ayuda para salir de estas relaciones tóxicas. Para que ustedes puedan ser pacientes, para que puedan ser bondadosos, para que no sean orgullosos, no sean celosos, no se ofendan los unos a los otros, no se hagan las cosas a la manera, no sean jezabélicos. Ay, Señor, no sean como Acab, no sean dejados. Tome su lugar, hombre y mujer, póngase en su puesto.
Amén.
Mira, nuestra sociedad confunde el amor con la pasión sexual.
Yes.
A diferencia del deseo sexual, el amor de Dios está dirigido a los demás para servirlos a ellos y no a nosotros mismos.
Amén.
El amor que Dios ha puesto en mí es para yo servir a mi esposa.
Amén.
Y esta clase de amor va en contra de nuestras inclinaciones naturales, pues carece de egoísmo.
Sí, señor.
Es imposible practicar este amor a menos que Dios nos ayude a poner a un lado nuestros propios deseos egoístas, esos deseos naturales que están en las relaciones tóxicas, para poder amar sin esperar nada a cambio. Cuanto más nos parezcamos a Jesucristo, más amor vamos a poder brindar a las demás personas.
Amén.
Así que, amigo que me estás escuchando, en esta hora yo te presento a Jesús. Gracias, como tu Señor Salvador, Jesús, para que así aprendas a parecerte más a Jesucristo, para que tú puedas amar entonces más a tu esposo, más a tu esposa, porque así lo manda Dios. ¿Qué gracias, más dice Señor la palabra, Jesús, pastora?
Pues mira, la palabra en Primera de Pedro 4:8, ya lo habías dicho, dice que lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor uno a los otros. O sea, yo tengo que demostrar, no darlo, no decirlo, demostrarlo con mis acciones. El amor es acción. ¿Oyó? Yo tengo que demostrar a mi esposo que yo lo amo.
Yes.
Tengo que mostrarle a mis hijos que los amo, a la gente de la iglesia, a la gente de mi trabajo, que yo los amo. Porque el amor que yo demuestro cubre gran cantidad de pecados. O sea, con el amor mío, yo voy a cubrir los pecados de los demás. Que aquel es un alcohólico, que aquel es un fornicario, con el amor que yo le muestro, yo voy a cubrir ese pecado. Porque yo no lo voy a ver en el pecado, yo lo voy a ver como Dios lo ve, con amor. Amén. Y nosotros debemos de amar de esa manera. No amar porque me ama, no amar porque me llevo bien con él, no amar porque me trata bien, así es fácil. Sino amar como Cristo nos amó, que dio su vida por todos nuestros pecados.
Amén.
Sabiendo que íbamos a seguir fallando. Y mira lo que continúa, Primera de Pedro de 1:22 en la segunda oración. Dice, por eso ahora tienen que amarse. Tienen, es un deber.
Yes, tienen.
Es un deber. No es que si quiero, no es que lo voy a pensar. Dice que tienen que amarse unos a otros como hermanos. Con amor sincero, no amor interesado.
Yes.
Porque a veces amamos interesadamente. Yo voy a amar porque él me va a amar. Yo voy a ver qué me va a dar para amarlo. Yo voy a ver cuánto tiene para amarlo.
Yes.
Pero dice aquí que nos amemos como hermanos con amor sincero. Y dice nuevamente, ámense profundamente de todo corazón. No de toda mente, no de todo ojo, no de toda boca, no de todo corazón. Yeah. O sea que viene de lo profundo, de adentro. Sentirlo.
Amén.
Profundamente. Porque la frase amor sincero implica tener un carácter desinteresado. Porque una persona egoísta no puede amar de verdad. La persona egoísta se ama él mismo y no ama más nadie. Pero el amor de Dios y su perdón nos dan la habilidad de dejar de pensar en nosotros mismos y nos permite preocuparnos por satisfacer las necesidades de otros. Cuando usted tiene el amor de Dios, usted piensa en qué necesita mi hermano, qué necesita mi esposo, mi esposa, mis hijos, qué necesita mi mamá, mi papá, mi familia, mis compañeros de trabajo, qué necesitan que yo puedo darle. ¿Oyó? Ese es el amor de Dios. Que nos preocupemos para satisfacer las necesidades de otros. Cristo nos mostró su amor al sacrificar su vida por nosotros. Ahora, usted puede seguir el ejemplo de Jesús amando a los demás y sirviéndoles desinteresadamente, sin esperar nada a cambio.
Poderoso. Esos son los principios, pastora, que nos está enseñando la palabra. Y voy a seguir otros dos principios para terminar. Romanos 12:10 nos dice que nos amemos unos a otros con un afecto genuino.
Aleluya.
Y que nos deleitemos al honrarse mutuamente. Amarnos unos a otros con un afecto genuino.
Amén.
Que el amor sea genuino.
Genuino, de verdad.
Que no sea ficticio.
Yes.
Genuino. Y que cuando amemos, nos deleitemos.
Sí, Señor. Gracias,
cuando
Señor
nos amamos.
Uf.
Y nos honremos mutuamente. Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 5, dice que no seamos egoístas. Tú que me estás viendo, no seas egoísta.
Amén.
No traten de impresionar a nadie.
Aleluya.
No impresiones a nadie.
Santo.
Mira lo que dice. Sé humilde. Es decir, considerando a los demás como mejor que tú.
Aleluya.
No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que Cristo Jesús tuvo.
Amén.
El egoísmo puede arruinar un matrimonio, pero la humildad sincera puede edificarlo. Ser humilde significa tener una perspectiva realista de nosotros mismos. Debemos dejar de lado el egoísmo y tratar a los demás con respeto. Gracias, y con Señor. Cortesía. Si consideramos los intereses de los demás como más importantes que los nuestros, esto nos une a Cristo, quien es el verdadero ejemplo de humildad.
Amén.
¿Sabes que yo puedo ver a Cristo en ti?
Amén.
Cuando veo la humildad.
Sí, Señor.
Si yo no veo humildad en ti, no veo a Jesucristo. Porque cuando veo a Cristo en ti, refleja la humildad que hay en Cristo.
Sí, Señor.
Y cuando hay orgullo en ti, no hay Cristo en ti.
Sí, Señor.
Wow.
Sí,
está, Señor. Poderoso eso.
Yes.
Porque en Cristo no hay orgullo.
Amén. Claro que no.
En Cristo lo que hay es humildad.
Uh-huh.
Bueno, pastora.
Llegamos al final.
Llegamos al final.
Muy hermoso este tema, muy poderoso. La gloria y la honra para Dios, algo vivido, ¿no? Algo de donde Dios me sacó, algo que pude experimentar y que puedo decir que soy libre. Así que,
amén.
Mire, no sea tóxico, no sea tóxica, eso no conviene. Venga a los pies de Cristo, ríndase, llénese, yes, del amor de Dios para que usted pueda dárselo a todos. Amén.
Amén.
Bendecidos.
Bueno, pastora,
nos vamos.
Nos vamos.
¿Por qué te ríes?
No, porque como que cortaste a Highbrook, como si yo te hubiera cortado ahí la.
No, porque el director del programa, tú sabes, ya me tiene entrenada muy bien.
No, le damos gracias a Dios que, amén, nos ha permitido en esta hermosa, claro, hermosa noche, sí, traer este hermoso tema acerca de las relaciones tóxicas y cómo evitarlas. Y déjame decirte que esto no solamente está pasando en allá en el mundo, esto también está pasando dentro de la iglesia.
Claro que
y es,
sí,
importante que nosotros como hijos de Dios también enseñemos esto dentro de la iglesia.
Amén.
Enseñemos esto porque hay matrimonios que vienen del mundo, uh-huh, se convierten a Cristo, pero todavía se siguen tratando como se trataban allá,
cierto,
cuando no conocían a Dios.
Sí.
Y ya estas cosas tienen que cambiar.
Claro.
Te dimos unos principios. Te dijimos acerca de las relaciones tóxicas, te hablamos de las evidencias, te hablamos de qué es lo que se considera una relación tóxica, te hablamos de detectar una relación tóxica, te hablamos de ver las señales que indican que estás en una relación tóxica y te hablamos de cómo salir de una relación tóxica.
Uh-huh.
También te hablamos de los versículos bíblicos donde el Señor nos habla acerca del amor. Nos habla que lo más importante es que demostremos un profundo amor sobre los otros, que,
amén,
nos amemos los unos a los otros con amor sincero, que cuando demos amor sea genuinamente y que nos deleitemos, que no seamos egoístas, que no tratemos de impresionar a nadie. Todo esto son principios que están en la palabra del Señor, que como hijos de Dios nosotros tenemos que practicarlos,
claro,
diariamente.
Sí. Yep.
No podemos decir que somos cristianos, que somos hijos de Dios, pero seguimos comportándonos como nos comportábamos antes.
Amén.
Tenemos que cambiar nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. Ya no podemos seguir tratando a nuestras esposas de la manera en que las tratamos. Las mujeres no pueden seguir tratando a los hombres de la manera en que le hablaban cuando estaban en el mundo. Todo esto tiene que acabar, todo esto tiene que cambiar. Y eso comienza cuando empezamos a relacionarnos con el Señor, cuando empezamos a conocer la palabra del Señor. Esperamos que esto haya sido de bendición para ustedes. Oramos para que esta palabra llegue a las vidas en un futuro, ya sea en el live stream, ya sea en el podcast, ya sea en un futuro en YouTube, ya sea en la emisora, donde quiera, que Dios pueda utilizar este audio, este video, para que sea de bendición para ti. Lo único que te digo es que no te olvides de compartirlo, ya sea en YouTube o ya sea en el podcast, para que sea de bendición para muchas vidas. Bendiciones, un abrazo desde la ciudad de Allentown, Pensilvania, y de la Iglesia Café. Amén. Sé parte de nuestra familia, la Iglesia Café, en el 3436 Winchester Road, en la ciudad de Allentown, Pensilvania. Nuestro servicio todos los miércoles a las 7 de la noche y temporariamente los domingos a la 1:45 de la tarde. Gracias por conectarte. Te bendecimos, que pases buenas noches. Bendiciones.
Edificando tu corazón y edificando tu alma. Dos son mejor que uno. Llevando un mensaje de aliento y esperanza para tu matrimonio. No nos cansamos, no nos rendimos, hasta alcanzar y edificar los matrimonios. Dos son mejor que uno. Será hasta la próxima que volvamos con otra edición de Dos son mejor que uno, con Mingo y María Meléndez. Dos son mejor que uno. Relájate. Hasta la próxima.